población en general y para ello también han certificado a docentes del CUNORTE para que operen la unidad que ya está habilitada en el puerto de servicios del plantel, añadió Villanueva Lomelí.
El emprendimiento tiene que ser un eje transversal y aquí hay mucho talento en el CUNORTE. Es una región que se podría decir que está olvidada, pero ya no. Tenemos un centro de emprendimiento que va a detonar los emprendimientos en la región, pero es un programa integral. El detonar el emprendimiento es primero desde los profesores para que lo transmitan en las aulas, por eso certificamos a los profesores en la enseñanza del emprendimiento, y el proceso es capacitar a los profesores para que puedan inspirar a los alumnos en las aulas para que puedan detonar los proyectos que se van a asesorar en los centros de emprendimiento para detonar economías en las regiones. Esta región tiene una potencialidad muy grande en muchas áreas. Lo que nos hace falta es que lo podamos dar a conocer, y ahora también con el tema de todo lo virtual y toda la migración digital, ya no tenemos barreras ni tenemos fronteras hacia dónde llegar.
Su participación, el rector del CUNORTE, Uriel Nuño Gutiérrez, reconoce la importancia de que se implementen espacios que propicien el crecimiento de empresas y fomenten el emprendurismo en este territorio.
Es una región con altos índices de marginación, de pobreza, con altos índices de expulsión migratoria, con un territorio enorme, ¿no?, pero también desaprovechado, su territorio, sus recursos naturales, y me parece que lo que hace falta es eso. Pues a partir de un diagnóstico de las potencialidades y posibilidades de la región, para que entonces todo proyecto de emprendimiento pueda tener un buen camino y una llegada a un puerto feliz.
A partir del siguiente año, los interesados podrán solicitar informes sobre las asesorías. Cabe mencionar que algunas tendrán una cuota mínima de recuperación. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco. Es un excelente proyecto y ojalá que pronto empecemos a ver los resultados, ¿no?, de este trabajo, que el espacio sea bien aprovechado por la ciudadanía y que, bueno, la realidad de la zona norte de Jalisco vaya cambiando.
Comentaba la jefa de la Unidad de Centros de Emprendimiento, Anita Auditorio, que esperan en próximos meses hacer un pequeño diagnóstico sobre las empresas que se vayan sumando y de esta forma medir el aprovechamiento que estén llevando a cabo de este espacio. Es importante mencionar que además se tiene la expectativa de que los mismos alumnos se inscriban y que estas ideas de negocios que se generan en el centro universitario pues puedan salir ya al exterior, como alguna empresa, algún establecimiento, por ejemplo, y que queden consolidadas, no solamente que queden, digamos, en papel o en un proyecto de fin de semestre o fin de semestre.
Así es, Gonzalo. Pues muchas gracias por la información. Te escuchamos un poco más adelante.
Con mucho gusto.
Vamos a nuestro primer corte de estación. En breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, en la Delegación del Menor de Colotlán se atienden casos civiles y penales. En este último, el abuso sexual infantil es de los que más se reciben. Y se entregó la extensión del Panteón Municipal como obra concluida, pero hay aspectos por mejorar.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Jessica y Lázaro. En 1937, en Nueva Orleans, Estados Unidos, nace John Kennedy Toll, autor de La Conjura de los Necios. En 1969 se suicidará. Tras su muerte, su tenaz madre logrará que esta peculiar novela sea publicada en 1980, ganando el premio Pulitzer de ficción al año siguiente. En 1987, en Maine, Estados Unidos, fallece la escritora belga nacionalizada estadounidense Margaret Jourcenar. Tal vez su obra más conocida sea Memorias de Adriano, escrita en 1951, que narra en primera persona la vida y muerte del emperador Adriano. Nace el 8 de junio de 1903.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 10 centavos y se vende a 21 pesos, mientras que el euro se compra a 21 pesos con 73 centavos y se vende a 24 pesos con 3 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa, son las 9 de la mañana con 23 minutos. En la Delegación del Menor de Colotlán se atienden casos civiles y penales, y en esta última son los abusos sexuales infantiles los que más se reciben. Adelante con los detalles de esta información, Lupita, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, por supuesto, a toda la audiencia de Señal Informativa Colotlán. Desde 2018 y con la intención de proteger los derechos de los niños y adolescentes de este municipio y la región, se instaló la Delegación de Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la primera de su tipo en la zona, y de acuerdo con la estadística más reciente otorgada por Ofelia Huizar, jurídico en este lugar, son 100 los expedientes con los que están trabajando actualmente.
El tiempo que llevo aquí, que es de noviembre a la fecha, que son expedientes abiertos y que tenemos ya injerencia en los asuntos, yo creo que alrededor de como unos 100 más o menos civiles. Penales alrededor serán unos 20 más o menos. El tema que más es aquí en lo jurídico son por alimentos, divorcio de los papás. Estos niños son los que al final de cuentas, ellos son los afectados, ellos son los que recurren a estas instituciones a recibir las terapias psicológicas.
La abogada precisó que en los asuntos que llegan a su área en materia civil prevalece el tema de la pensión alimentaria, mientras que en lo penal el 50% de los expedientes son por abuso sexual infantil.
De los 20 que manejamos, la mitad son de abuso sexual infantil. Sí, es una situación alarmante para el municipio. Algunos son de la región, te digo, porque son manejamos región, pero sí, algunos sí son de aquí de municipio. Sí, es una situación, sí, un poco alarmante, pero que se puede tratar a lo mejor ya con maneras de prevención.
La responsable del área jurídica destacó la coordinación con el juzgado de oralidad, dado que han podido destrabar asuntos pendientes y además concretar sentencias para con ello garantizar que en Colotlán la justicia sí se cumpla.
Con ella creemos que ha fluido un poquito más el asunto en cuanto a menores, porque asuntos que estaban ya para dictar sentencia, ella se percata que los menores nunca habían sido escuchados en juicio. Y eso es pues muy importante porque a raíz de ello, con nosotros el trabajo ha ido fluyendo mucho más. Tuvimos uno hace poco que fue sentenciado en materia civil, hizo caso omiso en esta parte el demandado y se llevó a juicios orales por abandono de familiar. Y ese es un delito también, abandono de familiar. Ahí se logró ya complementar la parte adeudada. Para esta oficina eso es mucho porque ahí lo dejas, no me hace nada, no sé si se hizo y pago esa cantidad que debía, una cantidad elevadita.
Además de la asesoría legal, en la delegación se brindan servicios psicológicos, de trabajo social y cuando la situación rebasa su injerencia, se les refiere a las instancias correspondientes. Ninguna persona se va sin recibir el apoyo, añadió la abogada. Ana Cristina, esta es la información. Existe esta delegación donde se llevan asuntos de diversa índole. Bueno, esto es tan solo en materia jurídica. Y lamentablemente los abusos sexuales pues siguen siendo una constante, no solo en Colotlán, sino en la región, dado que aquí también reciben y atienden asuntos de otros municipios.
Una barbaridad, Lupita, que existan este tipo de situaciones, algo que no entiendo, yo creo que nunca voy a entender, pero es importante, sí, que se hagan este tipo de denuncias, pero también ver cómo se trabaja en materia preventiva. Aquí lo ideal sería que esto no suceda.
Así es.
Pero ¿qué se hace en este sentido?
Sí, comentó incluso la abogada y bueno, la encargada de psicología, que es hasta ahora y también un poco por la situación que la rebasa, sí se han tenido acercamientos a través de otras instituciones, pero evidentemente pues ellas no pueden solas, necesitan justamente como de un plan donde haya varias dependencias, donde haya una intervención conjunta, porque la realidad es que estos asuntos son cada vez más frecuentes y lamentables, ¿no? Entonces, sí reconoce esa parte de la prevención, en la parte en la que han ido incidiendo de manera, decía ella, quizás no como la esperada, pero sí la importancia también de reforzar estos temas.
Sí, Lupita, más bien me refería a la prevención, pero desde la parte ciudadana, ¿no? Lo que nos toca, digo, está bien la precisión, pero lo que nos toca a nosotros, ¿qué podemos hacer si detectamos algo? No hay que ser cómplices de ello. Hay que ver la manera de denunciarlo y, bueno, sí, desde las autoridades debe haber una iniciativa para poder trabajarlo, prevenirlo, porque son casos delicados y a veces no tenemos la menor idea de cómo manejarlos. Pero sí, es algo que no debería de estar ocurriendo y si hay alguna manera de evitarlo, mucho mejor.
Reconocer también que esta situación es real, porque a veces no se les cree a los menores y era algo de lo que decían las expertas, sobre todo porque lamentablemente muchos de estos sucesos pues se dan al interior de las familias o con personas cercanas. Entonces, desde ahí también hay que reforzar varios de esos aspectos.
Desde luego, Lupita. Pues muchas gracias por la información. Vamos a nuestro próximo corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Otro motivo para comer aguacates. A tus bacterias intestinales les gusta. El aguacate está de moda como superalimento. Aunque esta denominación no tiene nada de científica, hay motivos más que suficientes para añadir esta fruta a nuestra dieta. Son altos en fibra, contienen grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva y con ellos puedes hacer un delicioso guacamole. Sin embargo, los alimentos saludables no solo tienen que beneficiar a nuestro organismo, sino a las bacterias que habitan en nuestro intestino. Un reciente estudio de la Universidad de Illinois en Estados Unidos ha comprobado precisamente que los aguacates son, además, buenos para mantener nuestras bacterias en forma. Las bacterias intestinales digieren la fibra soluble y otros componentes de nuestra comida que los humanos no podemos asimilar. El resultado de esta fermentación bacteriana son sustancias útiles y que protegen nuestra salud. En particular, ciertas bacterias producen SCFA, ácidos grasos de cadena corta, que alimentan a las células epiteliales del intestino y que se ha comprobado que pueden regular la inflamación crónica y prevenir el cáncer de colon. Pero lo que comemos cambia la composición de especies bacterianas de la microbiota. Por ejemplo, la comida procesada hace que proliferen las bacterias que producen sustancias inflamatorias. Las personas que comían aguacate todos los días tenían una mayor abundancia de bacterias que mejoran la salud intestinal. Pues bien, los investigadores han descubierto que las personas que comían aguacate todos los días tenían una mayor abundancia de bacterias que descomponen la fibra y producen metabolitos que mejoran la salud intestinal. Aumentaron los ácidos grasos de cadena corta y disminuyeron los ácidos biliares. También tenían una mayor diversidad microbiana en comparación con las personas que no tomaban aguacate. El estudio se realizó sobre 163 adultos entre 25 y 45 años de edad con sobrepeso u obesidad, pero por lo demás sanos. Un grupo consumió un aguacate en cada comida, mientras que el grupo de control consumió una comida similar pero sin el aguacate. Los participantes proporcionaron muestras de sangre, orina y heces durante las 12 semanas del estudio. También registraron todo lo que comieron a lo largo de las 4 semanas. Aunque otras investigaciones sobre el consumo de aguacate se han centrado en la pérdida de peso, a los participantes de este estudio no se les aconsejó restringir o cambiar lo que comían aparte del aguacate. Los aguacates son ricos en grasa. Sin embargo, los investigadores encontraron que aunque el grupo de aguacates consumía un poco más de calorías que el grupo de control, se excretaba un poco más de grasa en sus heces. El que permanezcan más grasas en las heces quiere decir que no estaban absorbiendo tanta grasa de los alimentos. Esto se debió probablemente a la reducción de los ácidos biliares, que nos permiten absorber la grasa. El contenido de fibra soluble también es muy importante. Un aguacate mediano proporciona alrededor de 12 gramos de fibra, lo que ayuda a cumplir con la cantidad recomendada de 28 a 34 gramos de fibra al día. Además, el aguacate es una fuente importante de potasio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo, en su sección Salud. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Cortlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Analizan la pertinencia de darle continuidad a la construcción del nuevo panteón municipal. Te escuchamos con los detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. A fin de resolver la falta de espacios y con la intención de construir un proyecto arquitectónico que atendiera la demanda de los colotlenses, en la administración anterior se trabajó en la extensión del Panteón Guadalupe, una obra que, según Carlos Bonifacio Cornejo Campos, encargado del área de proyectos de obra pública en Colotlán en este momento, recibieron concluida.
La obra se recibió como obra concluida. De hecho, ya se están aperturando los espacios para la venta a la ciudadanía. La administración está para facilitar este tipo de procesos, los procesos de prevención para que las personas puedan adquirir ya su espacio en el panteón. Se pueden hacer aún mejoras en el espacio, que eso precisamente lo que le decía de las necesidades de la población. Vamos a hacer un análisis de necesidades, pues de la infraestructura que se requiere extra a lo que está existente en el panteón. Como son pues, los andadores, las áreas verdes, pero de momento se puede decir que está concluido, así fue como se recibió. Insisto, se va a hacer lo posible por hacer el mejoramiento.
Conforme al proyecto presentado por la administración saliente, al espacio citado le faltan varios detalles para trabajar. Sin embargo, el funcionario insistió que la intervención que hagan dependerá del análisis en el que están trabajando. Mientras tanto, continúan con la realización de otros proyectos trascendentes para la comunidad.
Se está con la construcción de dos obras por un programa que se llama FAIS. Son dos obras en las comunidades de Lepazote y Mesa de Flores. En el Lepazote es una banqueta y una cuneta. La obra está a la fecha con un avance del 90%. Y en Mesa de Flores son unas huellas ecológicas. Esa obra lleva un avance del 50%. Se está colocando duela en el piso de la Casa de la Cultura, en el área de danza, que de hecho ya está al 100% de la colocación de duela, cambio de luminarias, cambio de las puertas y pues la renovación integral de ese salón.
Cornejo Campos reconoció la importancia que representa la obra pública para los habitantes y aunque la demanda sea mucha, adelantó que no están en condiciones de priorizar proyectos en este momento porque no tienen recurso asignado en la actualidad.
En esta administración estamos iniciando de una buena manera y se pretende cumplir con los compromisos que se realizaron durante el periodo de campaña, como fue el cierre del año o el recurso nunca nos va a ser suficiente, pero se pretende cubrir la mayor parte de las necesidades de las personas, tanto de la cabecera municipal como de las diferentes localidades.
¿Ahorita están en condiciones de conocer cuáles son los proyectos en los que se estará trabajando a partir de enero de 2022?
Definidos los proyectos, aún no están etiquetados para decir, por ejemplo, se va a hacer esta calle o este camino, aún no, pero se está trabajando desde que inició la administración en levantamientos topográficos y pues diseño de principalmente de calles en la cabecera y huellas de concreto hacia las diferentes localidades, hacia Ciénega de los Alejo, el tema del refugio, hacer la continuidad de las huellas hasta donde se quedaron en la administración pasada, pues básicamente esas son las principales, pero hay bastantes más obras que la verdad no pudiera yo informar porque no son una realidad, ¿verdad?
El encargado del área de proyectos reiteró que los estudios que realicen y el recurso disponible servirán para resolver la demanda de obra pública en Colotlán, así como en sus comunidades. Ana Cristina, esta es la información. Entre otras cuestiones, bueno, el panteón, según lo recibieron, está concluido esta extensión, aunque también reconoce que todavía hay aspectos como las áreas verdes y los propios andadores en los que se tendrá que trabajar.
Así es, Lupita. Pues gracias por esta información. Y ahora les comento que el virus de la influenza, puede causar problemas cardíacos. Isaura López Villalobos nos presenta la nota.
El virus de influenza puede ocasionar problemas severos en el aparato cardiovascular. Sin embargo, se ha subestimado la enfermedad al minimizar los síntomas. La gerente médico de la vacuna de influenza de Sanofi Pasteur, Julissa Rodríguez, advierte que a la semana de tener influenza existe el riesgo de que aumente 10 veces el riesgo de un ataque cardíaco y 8 veces más un accidente cardiovascular.
Eso es lo que se tiene con la data científica, por lo cual pues es importante recalcar a la población esta importancia, ¿no?, que juegan las vacunas, hablando aquí específicamente de influenza, para disminuir estos riesgos.
Señaló que un cuadro inflamatorio puede descompensar el sistema inmune y generar severas complicaciones, hasta requerir hospitalización o permanecer en una unidad de cuidados intensivos. La especialista en metabolismo y obesidad indicó que, para tener mayor protección en la etapa más alta de contagios, enero y febrero, es importante vacunarse en este momento. El biológico requiere de 2 a 4 semanas previas para dar la mayor defensa. Señal informativa, Isaura López Villalobos.
Incrementarán más de 20% las infecciones virales asociadas con la temporada invernal. También la nota la hizo Isaura López.
Las infecciones virales más frecuentes durante esta temporada invernal son influenza, neumococo, parainfluenza y adenovirus. Se estima que habrá un aumento entre 20 y 30% en el número de casos, atribuido entre otros factores al cambio de temperatura ambiental. La alergóloga e inmunóloga pediatra María de la Luz García Cruz señala que las personas con enfermedades crónicas son más vulnerables a enfermar y ser hospitalizadas, además de los grupos de edad menores de 5 años y adultos mayores.
Yo creo que un 20 a 30% de las infecciones respiratorias. ¿Por qué? Por el frío, por el cambio de temperatura y también, pues obviamente tenemos un pico de influenza en esta etapa a partir de finales de octubre. Y rinovirus también, y para influenza. Entonces, más o menos, por estas causas se vienen a los hospitales de neumonía o de bronquiolitis o de crisis asmáticas, que generalmente los generan estas infecciones concomitante con algún tipo de enfermedad crónica que tuvieran los pacientes, como asma o rinitis.
El mayor pico de infecciones respiratorias comienza a registrarse a partir de la segunda semana de diciembre. Para ello, la experta recomienda que en caso de salir de vacaciones se aplique la vacuna contra el virus de influenza 2 semanas antes. La especialista añadió que la población infantil, al no tener contacto con bacterias a más de 1 año y medio de permanecer aislado debido a la pandemia COVID-19, su sistema inmunológico no está preparado como antes. Por ello, recomendó el uso de inmunoestimulantes para aumentar las defensas, además de comer sano como omega 3, proteínas, pescado, verduras y frutas. La alergóloga recomienda a la población en general usar cubrebocas, lavado de manos frecuente y vacunarse contra la influenza. Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.
Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero recordarles que el día de mañana es el Día Internacional del Migrante y con ese motivo Red Radio Universidad de Guadalajara realizará una transmisión especial desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Perdón. Entre otras cosas, estará hablando de que la Ciénega es un oasis o plan B para los migrantes, esto a cargo de la emisora de Ocotlán. En Guadalajara, el programa Dimensión Colorida hablará de los niños y la migración. También allá en Guadalajara, el programa Multiverso y el Territorios hablarán sobre el tránsito migrante en México. Desde Lagos de Moreno se hablará de las otras migraciones, nuestras migraciones. Colotlán, la migración de los Birraritari. Ciudad Guzmán, los que llegaron. Guadalajara, en el programa Acentos, Migración y Género. El programa El Tintero estará compartiendo música alusiva a la migración. Ameca hablará de los que se quedan y también en la emisora de Autlán hablarán de la migración de los jornaleros. Y finalmente en Puerto Vallarta, la migración de Canadá que reactiva la economía de mascota. Están invitados, les recuerdo, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y la participación de Colotlán será de 2 a 3 de la tarde. Vamos con lo siguiente.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín.
Ya nos acompaña el maestro Luis Ramos en cabina para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Qué tal, maestro? Buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues sí, de manera ágil, fíjate que, bueno, recuerdas que la vez anterior estuvimos hablando sobre los árboles de Navidad.
¿Sí?
Que regularmente son artificiales o sí ya están vendiéndose árboles vivos. Que bueno, la recomendación es que lo rescaten. Si viene en su cepellón vivo, pues hay que ponerlo en un recipiente más grande. Y estarlo nutriendo con agua y si se puede posteriormente con algunos agroquímicos para fortalecer de manera rápida la absorción y generar la absorción y fortalecer a la planta y después darle las condiciones ambientales que requiere, que es la luz, el aire, una vez que se deje de utilizar. Pero, perdón, caminando por las calles de esta ciudad, Colotlán, Jalisco, hay que barrerla, Bien, me encuentro con que muchos jardincitos que todavía existen afortunadamente o están iluminados. Felicidades, es un tiempo muy agradable, se vive entre familia, pero bueno, la curiosidad me lleva a saber qué pasa con la luz y las plantas vivas. Perdón, resulta que sí las afectamos, hay una contaminación lumínica. Uh-huh. Y creí que era una cuestión aventurada de mi parte, me meto a las redes y me encuentro con que Conacyt está financiando una gran cantidad de investigaciones al respecto, en dos sentidos. Uno, para acelerar y mejorar la reproducción, pero evidentemente hay condiciones. Uh-huh. Y hace la analogía con la producción de huevo y cárnicos en las aves. Uh-huh. Se someten a un proceso de iluminación permanente, uh-huh, lo cual acelera su capacidad de producción, pero se someten a un ejercicio intensivo, de tal manera exhaustivo, de tal manera que su periodo de vida es muy corto. ¿Qué sucede con las plantas? Las plantas de antemano pues requieren energía solar, luz solar, lo cual da como resultado su ejercicio de fotosíntesis, que es a través de lo cual ellas se nutren, azúcares específicamente. Pero luego, en el caso de los invernaderos, donde se someten a cierto tipo de luces, incluso hay dos colores básicos. Es la tonalidad azul de la luz, que permite que rápido se desplacen las raíces, y la tonalidad roja, que permite el crecimiento de las plantas. Esto se utiliza sobre todo en plantaciones de carácter ornamental, donde se explotan pues las flores de temporadas, donde hay una gran comercialización. Hablamos del 10 de mayo, hablamos del 25 de diciembre, hablamos del 14 de febrero, en invernaderos ya muy especializados. Pero dentro de las casas también pues se ven sometidas a este tipo de tratamientos, ¿no?
Claro.
Mantenemos una actividad constante en su fotosíntesis, lo cual trae cosas raras, que, ay, mira, está dando fruto, uh-huh, está presentando flores y estamos en invierno, uh-huh, no tiene nada de extraordinario, las estamos castigando. La invitación es pues a que se les den otro tipo de condiciones, y si vamos a poner iluminación para, en este caso, para adornar la casa, no la retiren, solamente reorienten el la proyección de las luces. A lo mejor habrá quien, si nos escuchan, dirán, es demasiado, ¿no? Porque finalmente todas las ciudades pues tienen luz nocturna. Uh-huh. No es demasiado, son seres vivos y los cuales estamos dependiendo en la actualidad. Y vamos considerando, a juicio personal, es una propuesta que todo lo que nos rodea de reino vegetal, indistintamente de que no lo hayamos sembrado nosotros, no tiene un menor valor. Y segundo, de que es un excelente auxiliar para nuestra salud. Por lo tanto, hay que considerarlo todo como un jardín. Uh-huh. No necesariamente el que tenemos en casa. Claro, ese requiere una atención especial, que es el que nos puede despertar el amor y la pasión por esta actividad.
Claro.
Y el cuidado de lo que nos rodea. Pero sí, igual que nosotros, también necesitan descanso, también necesitan nutrientes, ¿sí? Y pues ese manejo que ellos, los vegetales, son los seres vivos más indefensos del universo, no se mueven. Y ahí donde los dejas, ahí nacen, crecen, se reproducen, uh-huh, y los destruyen. Uh-huh. No se mueven, ¿no? Los destruyen, ¿no? La gente los patea, los pisa, los aplasta, los remuele contra el piso. No hay una sola planta perjudicial. Existe un problema, que somos nosotros, que no tratamos los sustratos como se debe, que no arreglamos los espacios donde vivimos. No es acusación, es una experiencia personal. Lo he vivido, yo lo he hecho. Uh-huh. Pero ahora que reflexiono y me pongo a revisar los casos, pues me doy cuenta de todos los errores que he cometido con los seres vegetales, ¿no? Y la invitación es en ese sentido, reorientar la iluminación, que qué bueno que la estamos viviendo y disfrutando. Yo paso por algunas casas y es maravilloso. Y hacía muchos años que no veía un nacimiento. Mm. Ya lo vi. Una vivienda. Fueron y pusieron sus animalitos. La simulación, ¿no?, que bíblicamente se narra sobre el nacimiento de Jesús. Y así está la situación, ese es el ofrecimiento. Si sigamos limpiando nuestros jardines, las plantas de manera directa, o sea, el tratamiento a retirar las hojas, a juntar las que no estén infectadas. Nos hemos encontrado con algunos otros compañeros interesados en el caso, una gran cantidad de infecciones de que se vuelven plagas de insectos ajenos a la región, ajenos a la localidad. Una reproducción de hongos producto de la importación de plantas. Tiene que importarse la planta, porque si no la tenemos, voy a citar un caso específico, la stevia. Uh-huh. genera una población de hongos en el envés de la hoja. Y a veces no nos damos cuenta y pues la masticamos, ¿no? O la metemos a las infusiones para endulzar el té y aguas. Hay que revisar todo eso. Eso obedece a que pues algunos que vendemos y compramos, traemos y no nos damos cuenta de lo que está pasando. No las ponemos en cuarentena, que es una recomendación para la gente que compra plantas para adornar su casa o fortalecer su huerto. Uh-huh. Es importante que las pongan, que las observen al comprarlas, que no traiga manchas en las hojas, que no traiga telarañitas, que no traiga bichos que se desplazan por todo el tallo.
Sí.
Y bueno, si de plano no las pueden controlar con materiales naturales, como es el caso que hemos sugerido con algunos plantas, esencias de plantas aromáticas, pues vámonos a los insecticidas, porque de alguna manera si sigue viva la vas a meter a tu casa.
Sí, exactamente.
Y lo que vas a generar es una infestación de otros seres vivos que, bueno, pues ellos viajan de mil maneras entre el aire, las manos y otros objetos, como pueden ser las plantas en este caso.
Así es.
Esas son mis recomendaciones.
Muy bien, maestro, pues le agradecemos y lo despedimos por este año.
Gracias.
Pero nos encontramos en 2022.
Le agradezco
si
mucho
nada
el
sucede.
Espacio a la institución, a usted en especial, su calidad como conductora.
Muchas gracias, maestro. Felices fiestas.
Igualmente.
Años han transcurrido desde que Lupita Arceo llegó a esta radio. 11 años de un excelente trabajo, de un importante desempeño, 11 años en los que ha dejado su esencia en todo lo que hace en Radio Universidad. Y además 11 años en los que logramos entablar una relación de amistad muy grande, muy valiosa. Y pues bueno, acaba su etapa en esta radio como trabajadora, pero no la amistad. Lupita Arceo tiene proyectos personales que llevar a cabo. Y desde luego todo lo que represente un crecimiento personal y profesional vale la pena, ¿no? Vale la pena luchar por los sueños que tenemos. Y pues Lupita,
junto a mi
llorar, pero es inevitable. Gracias, Lupita, por todo y mucho éxito en lo que estás por emprender.
Muchas gracias, Ana Cristina, por todo el apoyo, por tanto que he recibido de esta emisora, puntualmente de tu persona, por la confianza en mí, por estas palabras, y efectivamente esa ha sido una semana muy difícil para mí. Confío en que esta decisión sea la correcta y que estos proyectos personales se consoliden. Gracias infinitas por todo lo que he recibido de esta emisora, de todos mis compañeros de trabajo, de la audiencia. No tengo más que eso, más que agradecer. y esperar que esta haya sido una decisión correcta. La verdad duele mucho irse, pero también estoy muy agradecida con todo lo que he recibido aquí, con todo lo aprendido y con todas las muestras de cariño de todas las personas, pero puntualmente de ti y de mis compañeros de esta emisora. Muchísimas gracias. Y es solo lo que les tengo que decir. Muchas gracias.
Ya no te vamos a ver aquí todos los días como lo hacíamos, pero la amistad sigue y eso creo que es lo más valioso, ¿no?
Se acaba la relación laboral, pero no la amistad, y definitivamente eso es de las satisfacciones más grandes que me llevo de estar trabajando aquí en Radio Universidad.
Seguramente también la audiencia te va a extrañar, pero creo que al igual que nosotros, todos te deseamos éxito. Y pues nos seguimos viendo, ¿no? En el camino, en las calles de Colotlán.
Así es. Muchísimas gracias también por sus buenos deseos.
Te queremos mucho, Lupita.
Y yo
y no es un adiós, es un hasta pronto.
Así es. Muchas gracias.
Gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía. Les comento que, bueno, pues a partir de mañana comienza el periodo laboral de invierno en la Universidad de Guadalajara. Así que pues vamos a estar dejándolos con el resumen anual de noticias como lo hacemos cada año, por lo que les invitamos a seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Nos encontramos nuevamente en estos micrófonos, si Dios lo permite, el próximo 6 de enero. Que tengan unas felices vacaciones, un buen descanso, cuídense mucho. Recuerden que además de otras enfermedades, el COVID sigue presente, es ya una situación que vamos a tener que enfrentar de manera cotidiana, pero sí podemos hacer muchas cosas por prevenirlo y además por estar bien y disfrutar de nuestros seres queridos en estas fechas tan especiales. Que tengan felices fiestas decembrinas.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.